se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios. Viva Zapata y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Bienvenidas y bienvenidos todos a este programa de Zapata y su legado, transmitiendo desde RTV Morelos, Radio Cañaveral para el sur del estado de Morelos y a través de todas nuestras plataformas digitales para México y el mundo. Estamos aquí en compañía de José Martínez Cruz. José, bienvenido.
Hola Paloma, buenas. Aquí estamos para comentar algunos episodios históricos del legado zapatista.
Sí, bueno, José Martínez es de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y mi nombre es Paloma Estrada Muñoz, del Consejo para Crear el Municipio Indígena del Puyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. El día de hoy tenemos un programa muy, muy especial, un tema icónico. Se ha dicho mucho, mucho, mucho y hemos visto en algunas películas, fotografías sobre la entrada triunfal a México del Ejército Libertador del Sur y del Ejército del Norte de Pancho Villa, José. ¿Pero qué nos cuentas al respecto? ¿Qué podemos saber, conocer o qué debemos saber y conocer de esta famosísima entrada triunfal?
Pues es muy importante reconocer que fue una de las primeras ocasiones en que ejércitos campesinos tomaron el centro del poder en algún país, incluso no solamente en América Latina, en el mundo. 1914, el 6 de diciembre, cuando los ejércitos Libertador del Sur y la División del Norte, que eran encabezados por Emiliano Zapata y Francisco Villa, se encontraron para desfilar juntos por las principales calles de la capital mexicana. Hay que decir que ya el ejército zapatista del Libertador del Sur ya había llegado por Xochimilco y que tuvo que esperarse para poder arribar juntos a el Palacio Nacional, que justamente era encabezado porque, como lo señalabas, estaba el presidente interino Eulalio Gutiérrez en el Palacio Nacional. ¿Y qué ocurrió ese día? Pues nada menos que alrededor de 50 mil personas armadas de los ejércitos del sur y del norte del país desfilaron por las principales calles de la ciudad y convivieron con las multitudes citadinas que lo recibieron, contrariamente a lo que pregonaban los decían en otro tiempo los agoreros del desastre, que decían que iban a rechazar porque ahí vienen los bárbaros del sur. No, al contrario, fueron recibidos, vitoreados y se desbordaron las calles de la capital, dando muestras de unión entre los constitucionalistas y pues los ejércitos de Villa y de Zapata. Ese desfile pues quedó inscrito como un episodio en el que las fuerzas revolucionarias de carácter eminentemente popular ocuparon el espacio destinado al ejercicio del poder, así fuera momentáneamente. Pero es muy importante tomar en cuenta este acontecimiento porque es la culminación de los dos procesos emancipatorios, desde el norte y desde el sur, que arribaron al centro del poder en la Ciudad de México, sí, en 1914.
Sí, pero exactamente como lo dices, la revolución empieza en 1910 en el sur, aquí por Zapata y las y los zapatistas. En el 11 se empieza a levantar en el norte con Pancho Villa y Francisco Madero y finalmente entran a la Ciudad de México en 1914. Entonces, apenitas unos años después entran, pero todavía no acaba la revolución, ¿eh? O sea, la entrada triunfal a la Ciudad de México no significó el triunfo de la revolución, todavía no, todavía había muchos pendientes, pero específicamente, como dice José, eran 55,000, ¿no? Personas armadas, hombres y mujeres, y la historia describe que entraron la infantería. ¿Qué quiere decir la infantería? Pues todas las personas caminando, imagínense, caminando y armadas con sus, ¿cómo se les llaman? Con sus pues con sus armas, con sus parques, con sus carrilleras, ¿no? Con sus carrilleras y demás, estaba la caballería, o sea, miles de personas a caballo, y por supuesto la artillería, porque sí traían artillería, cañones y todo. Y saludos aquí en Morelos, que todavía hay comunidades donde conservan esos cañones de la revolución. Saludos para Tetelpa, ahí, que nos los hacen cada año recordar para la defensa todavía de su territorio. Pues entra estos dos ejércitos, se decía que el ejército del sur entraron con 18,000 personas, por eso haciendo la comparación, a veces se decía con el ejército del norte y en el ejército del sur, pues entraron pocas, pero entraron pocas desfilando porque ya las teníamos todas aposesionadas, como dice José, porque aquí el ejército del sur llega desde noviembre de 1914 a la Ciudad de México, cuando entran triunfal, esperando, como decía José, esperan todavía que lleguen los del norte, porque pues el tren, José, pues no era tan rápido como ahora, se tuvieron que venir en tren. Y los esperan y entran hasta el 6 de diciembre, es decir, desde noviembre, del 24 de noviembre hasta el 6 de diciembre, ya estaban en toda la Ciudad de México, el Ejército Libertador del Sur, no más que para el desfile, pues solamente desfilaron unos cuantos, pero aquí estaban pues dominando todos los poblados, Xochimilco, todo Morelos, Puebla, Estado de México, es decir, nuestro ejército estaba desplegado, pero desfilaron solamente 18,000 personas y toda la demás gente en la ciudad, se decía que para ese entonces vivían en la Ciudad de México 600,000 habitantes, o sea, 600,000 personas estando viendo, disfrutando, sorprendidos de todos esos ejércitos, de esos dos grandes ejércitos, con esos dos personajes entrando. Nadie quería ver al presidente Eulalio Gutiérrez, más nadie sabía quién era el presidente, pero sí sabían quién era Pancho Villa y sí sabían quién era Emiliano Zapata.
Y eso es muy importante la referencia, porque en efecto fue una participación multitudinaria.
Sí, enorme.
Enorme, en donde la gente salía a festejar. Es verdad, como has señalado tú, que para consolidar el triunfo de la revolución, pues tendrían que pasar todavía batallas y acontecimientos muy importantes, precisamente las convenciones, la convención en Aguascalientes, años después, pero ese mismo año va a ser muy importante en la historia de México. Hay que tomarlo en cuenta porque va a ser la primera ocasión en la que se constituirá un gobierno campesino en 1914, precisamente en la comuna de Morelos. Entonces, pero eso será al regreso. Pero mientras tanto, la entrada de los ejércitos a la capital son muy importantes porque, como decía, si decimos comparativamente con lo que ocurre en otras latitudes del mundo, precede lo que fue, serían las grandes insurrecciones que se presentaron en otras latitudes, 1917, por ejemplo, en Rusia. Entonces, son 3 años antes. Aquí en México, ese levantamiento popular era producto justamente de la lucha comunitaria. Es decir, eran los ejércitos, pero los ejércitos estaban respaldados por las comunidades en armas.
Claro,
las comunidades levantadas.
Indígenas, básicamente, en ese momento, todas las comunidades eran indígenas, ¿no? Y aquí se dedicaban obviamente al campo, y efectivamente fue cuando fue la entrada a la Ciudad de México, ahí creo que se caen los mitos de esos grandes bárbaros, delincuentes, saqueadores. No, vean las fotos de esa época y son columnas, son filas inmensas, bien diseñadas, de 2 o 3 en fondo, y ahí venían todo, y todo mundo bien portando el sombrero, la carrillera, el arma, el parque, los caballos, no se digan, eran impresionantes esos caballos, y bueno, y la artillería, no se diga. Y el Ejército Libertador del Sur, para quien se ponga ahí en redes sociales o en los libros, va a ver esas fotografías, entraba con diferentes contingentes que hoy podemos decir, con la bandera de México, con la bandera, bueno, el estandarte de la Guadalupana, entraban como ya decíamos, a caballo, y cada uno identificaba sus grandes batallones. Unos venían las liebres blancas, todos de blanco, de manta, venían por ahí, cada general traía su tropa al mando, ¿no? Pero rememorando un poquito antes, precisamente el 24 de noviembre, antes de la entrada triunfal, antes que llegara Pancho Villa y sus dorados, precisamente de allá del norte, ¿quién entra a la Ciudad de México? Entra Eufemio Zapata. Recordarán que el programa pasado estuvimos hablando de Eufemio Zapata, y entran otros generales, ¿a qué? A resguardar la Ciudad de México, a resguardar Palacio Nacional, nacional, porque en ese entonces era tiempo revolucionario, pero había un gobierno ya, por eso estaba un presidente, Eulalio Gutiérrez, había un secretario de gobernación y había secretarios de guerra, es más, había varios funcionarios que estaban trabajando en ese momento en un gobierno revolucionario, o sea, no había una anarquía como se puede pensar que había todo un caos, no, había un gobierno designado por una constitución y por una convención, y esa convención eran de jefes revolucionarios. En ese entonces estaba empezando a llegar para noviembre, el 24 de noviembre, que llega Eufemio Zapata con todo su estado mayor a la Ciudad de México, resguardan. De ahí vienen las primeras fotografías donde entran este ejército del sur que se va al famoso Sambor de la Ciudad de México. Es una de las anécdotas, y que están todos tomando ahí café y le están sirviendo pacíficamente en orden. Y en la Ciudad de México al ejército libertador del sur se les reconocía como los correctos. ¿Por qué? Porque precisamente todo lo hacían ordenadamente, todo en paz, todos modosos. ¿Por qué? Porque ese día era para celebrar, ese día era para lucirse, ese día, como hoy en día cuando uno va a hacer un desfile, llevas tus mejores galas, tu mejor presencia, todos se cuadraban, obviamente antes de la llegada de Zapata, pues estaban a las órdenes del general Eufemio Zapata, antes de que llegara Emiliano. Ya cuando llegó Emiliano para recibir precisamente a Pancho Villa y a sus dorados, pues entran custodiados precisamente por los dorados de Pancho Villa. Pero vámonos a una pausa y regresamos con esta entrada triunfal a la Ciudad de México por los ejércitos Libertador del Sur y el ejército de Pancho Villa en el norte. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta segunda parte del programa de Zapata y su legado, aquí en compañía de José Martínez Cruz de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y una servidora, Paloma Estrada Muñoz, del Consejo para Crear el Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Estamos con esta segunda parte del programa de la entrada triunfal a la Ciudad de México por el Ejército Libertador del Sur y el Ejército del Norte de Pancho Villa y sus famosos dorados, José.
Sí, yo quisiera también señalar un aspecto que me parece muy importante, porque hace algunos años estuvimos en Milpa Alta, en el lugar en donde entró el Ejército Libertador del Sur, y fue recibido por la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad indígena de Milpa Alta tiene eso, una tradición muy importante que está hermanada con los pueblos de Morelos. Es decir, es la parte sur de la Ciudad de México, la parte norte del estado de Morelos, que colindan y que se unían precisamente desde tiempos inmemoriales para todas sus festividades, sus ceremonias religiosas, sus convivencias, su alegría, ¿no? De que siguen todavía hasta la fecha expresándose con caravanas, con peregrinaciones, con todo tipo de intercambio cultural entre estas comunidades. Ahí, en esos, justamente en esos lugares como Milpa Alta, lo reciben en noviembre, ahí permanecen y ya después van avanzando hacia Xochimilco, que es en donde van a recibir a las tropas de la División del Norte. Y esto me parece que es muy importante porque en la historia tienen símbolos muy importantes que hay que recuperarlos, y los pueblos lo hacen. Tan es así que justamente cuando nos trasladamos con la gente de la comunidad indígena de Tepoztlán, de Santa Catarina, que recibió a los zapatistas que venían desde en la marcha del color de la tierra desde Chiapas, justamente ellos los recibieron acá y dijeron: ¿a dónde vamos a entrar a la Ciudad de México? Por Milpa Alta. Rememorando justamente el camino que siguieron las tropas zapatistas.
Claro, es que esta memoria, ¿cómo es que la mantenemos? Pues seguir contándola, haciendo, escribiendo, porque nuestra historia hay que escribirla y reescribirla día con día, y que no se pierda, que quede para futuras generaciones. Es decir, quiénes fueron, por dónde caminaron, con quiénes, y cuál es el resultado de toda esta gran hazaña que hoy nos dio tierra y libertad. Y precisamente recordando precisamente esta entrada triunfal ya en diciembre de 1914, precisamente cuando es un gran desfile. Imagínense esos grandes desfile, pero ahora de 55 mil personas, 60 mil personas desfilando, todas armadas, o sea, con una rectitud impresionante, con un comportamiento soberbio, o sea, esplendorosos, esos caballos, o sea, majestuosos, pero no solamente eso, nuestro ejército que llevaba su banda de guerra, las famosas bandas de guerra, y por ahí se dicen que era la banda de Tlayacapan, yo no lo sé, habría que investigar si efectivamente fue la banda de Tlayacapan la que entró triunfal con el Ejército Libertador del Sur, o quiénes serían, pero ahí se ven en las fotos, quedan para la memoria, que cuando entraban nuestros ejércitos no entraban así nomás, entraban también con festejo, entraban diciendo aquí estamos, entraban con la música, entraban posteriormente pues ya los corridistas que daban cuenta de esa precisamente historia triunfal y saludando a toda la gente también, y como ya les decíamos, después de eso... antes estaba muy arraigado lo que era la cultura, la religión católica, y se fueron ahí, toda una casi digamos peregrinación que se dio a la villa, pues ya estando en Ciudad de México, ¿por qué no? El 12 de diciembre el ejército o mucha gente del ejército zapatista se fue a la villa, ¿a qué? Pues obviamente cada quien tiene sus creencias y bueno, pues ellos fueron a dar las gracias de por estar ahí y porque su ejército, su proyecto de gobierno estuviera caminando, les estuviera dando frutos, porque imagínense ustedes dar su vida, dar su tierra, dar su libertad, dar para darnos libertad y darnos justicia y darnos una vida mejor a nuevas generaciones, sin lugar a dudas, pues habría que encomendarse a quién, pues en ese momento a lo que ellos creían que era la Virgen de Guadalupe, por tanto vaya para ellos un gran reconocimiento. ¿Qué otra cosa pasó precisamente en esa entrada a la Ciudad de México? La famosa foto que ha circulado por México y el mundo en donde está sentado Pancho Villa y Zapata y Pancho en la silla presidencial, que se dice que tenía maldición, ¿no? Porque se dice que ese pacto que tuvieron precisamente Milpa Alta, Xochimilco, en la Ciudad de México, de conjuntar esfuerzos, que nunca se dio esa gran alianza, yo no lo sé, José, pero ahí queda para la memoria esa fotografía, por eso es que nunca se pudo dar esta alianza finalmente o concretar, ¿no? Porque sí mantuvieron comunicación, pero al final que nunca se pudo concretar esa gran alianza entre el norte y el sur, precisamente para ganar esta revolución, José.
Bueno, hay una referencia histórica muy importante que nos narra Adolfo Gili en un libro que es una referencia significativa desde abajo, digamos, de analizar lo que es la revolución interrumpida, así se llama ese libro, y él menciona varias cosas. La primera de ellas, dice, esa alianza entre el norte y el sur sí se logró cristalizar, sí se logró unir para poder enfrentar y derrotar al porfirismo.
Sí,
eso fue fundamental.
Sí. Sí.
Ahí sí lo destruyó, porque destruyeron al porfirismo. Evidentemente que posteriormente, cuando se da el surgimiento de las diferentes corrientes, como el carrancismo, como el obregonismo, todas esas otras corrientes que también eran armadas, porque no es que fueran solamente personas que llegaban a montarse en el proceso, sino también tenían ejércitos, ¿no? Y evidentemente que entonces ya se dividen y hay opiniones diversas. Eso le ocasiona al zapatismo también diferentes interpretaciones acerca de cuál es la alianza más adecuada que deben tener, y bueno, les lleva incluso a confrontaciones que ya hemos analizado con anterioridad, que llevó incluso a la pérdida de gente tan valiosa como Tilio Montaño y otros. Pero en ese sentido, ciertamente el punto culminante que señala en este libro de la Revolución Interrumpida es justamente la entrada de los ejércitos villista y zapatista a la Ciudad de México. ¿Por qué lo plantea como punto culminante? Porque dice, llegaron a tomar el poder. Ahora, ¿construyeron un nuevo poder? No, es ahí. Es por eso que se interrumpe la revolución de alguna manera. Porque no construyen un nuevo gobierno campesino, sino lo dejan como a la mitad. Es decir, por esa razón, la conclusión que dice es la nueva revolución en México empezará donde la dejó Zapata.
Claro, decir, acá, en Morelos, en el sur, viva Zapata.
Porque era el punto más alto de la revolución. Y por esa razón es que también los campesinos, cuando llegan al Palacio Nacional y que se sientan en la silla, el más receloso, el que le pone la distancia, es Zapata, donde dice, a ver, es que nosotros estamos para la construcción de una nueva sociedad y no solamente queremos
la silla.
La silla para el poder, sino nosotros no luchamos por el poder, nosotros luchamos por la revolución social. Y en esa contradicción yo creo que es muy importante abrevar, porque efectivamente cuando no se construye un gobierno obrero campesino, que es por
desde
lo que
abajo.
Decimos, desde abajo, pues evidentemente hay el riesgo de que se pierdan muchas de las conquistas. Pero entonces, decimos, ese punto culminante siempre hay que reivindicarlo como parte fundamental de la estrategia que unió a las comunidades indígenas del sur y a las grandes congregaciones de los campesinos.
Indígenas también, del norte.
Pero hay que también decir, muchos proletarios agrícolas, porque también en el norte empezaba un proceso de proletarización más grande que en el sur. Evidentemente. Entonces, unir todos esos esfuerzos me parece que hay que reivindicarlo como parte fundamental de la historia de la revolución en nuestro país.
Claro, y parte también de esta historia de la revolución es la historia de nuestros pueblos indígenas, que no se piense que en el norte no había comunidades indígenas. Sí, sí las había, pero no están reconocidas hoy en día. Hoy por eso luchan ahí con los planes de justicia, los Wirrari, Caodan, Mexica, la Nación Yaqui y tantas otras comunidades indígenas que sí que hubo en el norte, pero que a veces en la historia no nos deja cabida. Pero esa fue la primera, entrada triunfal a la Ciudad de México en 1914. Pero para marzo de 1915 vuelven a congregarse los ejércitos. Por eso es lo que dice José, no es cierto, no todo lo que nos dicen es cierto, de que no había comunicación. Se vuelve a juntar el ejército del norte, se vuelve a juntar el ejército del sur y entran nuevamente a la Ciudad de México. Desfilan en marzo de 1915, un año después, en donde vuelven a tomar la ciudad de México. Y no nos olvidemos que, insisto, ya había un gobierno revolucionario. Estaba Eulalio Gutiérrez en 1914 y después vinieron más, pero vinieron también varias asesinatos o muertes de estos presidentes que los elegían en las convenciones militares. Sin embargo, yo creo que si hubieran tomado las riendas tanto Villa como Zapata, que se rehusaban a ser ellos, ¿no? Los líderes querían poner siempre a otros. Esa falsa modestia, yo creo que las cosas hubieran sido diferentes, pero como el hubiera no existe, sí hay que recuperar toda la historia, toda la memoria, como dice José, para que no nos digan que nunca se unieron el norte y el sur. Sí se unieron, hicieron muchos logros. Sin embargo, en ese momento, pues no nada más estaban al frente en la revolución Zapata y Villa, había muchos, como ya decíamos, en el gobierno constitucionalista, había muchos otros líderes de muchos otros estados. Es más, también estuvo involucrado el ejército norteamericano que vino, que estuvo hablando con el norte y estuvo hablando con el sur, pero de esto lo contaremos más adelante. ¿Y con qué nos podemos despedir, José?
Pues reivindicar la lucha desde abajo, en donde la gente en muchas ocasiones en efecto no aspira a llegar al poder para beneficiarse del mismo. Esa es la lección. El poder debe ser para el propio pueblo y mientras el pueblo ejerza su poder, podrá transformar la realidad de fondo que nos toca vivir.
Así es, y bueno, pues precisamente una revolución, una transformación sin considerar, escuchar, o como hoy se dice así, una consulta real, verdadera, adecuada, previa, informada a las comunidades indígenas, no puede generar una transformación real y duradera. Por eso invitamos a todas las autoridades que volteen a ver abajo, que volteen a ver al sur, que volteen a ver a estas comunidades indígenas y que volteen a ver a toda esta historia, a estos personajes que nos dieron tierra y libertad. Y que viva Zapata y también su legado. Hasta pronto.
Adiós. Adiós, mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós, mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él, su legado.
Bonitos son estos versos, de tinta tienen sus letras. Voy a cantarles a ustedes.